¿Cómo sabe Chema Cervantes que algunos nos vamos de vacaciones? ¿Y cómo sabe Chema Cervantes que algunos lo vamos a echar de menos? Son las 8 de la tarde.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes. Es extraño pensar que en un fin de semana de calor extremo, como vamos a tener en algunos puntos de Castilla-La Mancha, desde las 7 de la tarde los profesionales del GEACAM, encargados, como saben, de apagar los incendios en Castilla-La Mancha, están de paros, están de huelgas. Es verdad que son paros parciales, hoy y mañana, de hecho 2 horas, hasta las 9 de la noche, y si no hay acuerdo además, se repetirán la semana que viene, porque no ha habido entendimiento con la Junta. El consejero de Desarrollo Sostenible ha ofrecido esta mañana una serie de medidas para dar estabilidad a la plantilla, pero Comisiones se mantenía en sus reivindicaciones, se mantiene y anuncia incluso que recurrirá a los servicios mínimos. UGT, sin embargo, no, se desmarca, acepta seguir negociando y cree que hoy, con estas temperaturas que hemos tenido de 30 y tantos grados, de 40 en algunas zonas, no era el mejor día para hacer estos paros. Escuchamos lo que decían Manuel Amores, de Comisiones Obreras, y al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.
Las causas por las cuales convocamos la huelga se decidieron en el Comité Intercentros del día 7 de junio de este año.
Actualmente creemos que no es el momento de ir a la huelga.
Agradecer también al sindicato UGT que hayan optado por una decisión que considero muy responsable.
Ahora les contaremos todas las posturas, porque desde luego es verdad que es llamativo lo que está pasando precisamente en esos momentos en los que el calor está apretando aquí en Castilla-La Mancha. Y sobre la pandemia, vuelve a aumentar la incidencia acumulada. Hoy escala 18 puntos hasta los 677 y aumenta también el número de positivos a nivel nacional, algo más de 31.000 con 27 fallecidos. Aquí en Castilla-La Mancha los datos bajan un poquito, nos quedamos en 993 infectados nuevos, 27 menos que ayer, pero hay un fallecido en la provincia de Albacete. Sin embargo, con esta quinta ola, igual deberíamos dejar de mirar tanto a las cifras, los datos, las matemáticas y analizar qué es lo que ha hecho Italia, que ha decidido dejar de mirar los números para analizar qué está pasando allí donde importa, en las camas ocupadas, en las UCIs. Porque ahora es verdad que no es igual, no está ocurriendo lo mismo que en otras olas, y más en España, donde va también la vacunación. Echando cuentas, y si hacemos como Italia, tan solo habría en España una región que estaría en rojo, Cataluña. El resto de comunidades, incluyendo Castilla-La Mancha, que es una de las que mejor está, estaría en nivel blanco, con una ocupación de UCIs por debajo del 10%. Hoy, de hecho, le preguntaban a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias, que decía que igual deberíamos hacer lo mismo que Italia y que de hecho en Europa ya se está hablando de ello.
Ahora estamos en un 6% de hospitalización de camas y en un 12-13% de UCI. Por tanto, sí es necesario empezar a integrar los indicadores todos en su conjunto. Todos en su conjunto porque la vacunación va a seguir avanzando.
Y una historia más. El Bonillo, señoras y señores, está en guerra. No es una guerra de sacar escopetas y pistolas, pero sí vive en una auténtica oleada de indignación popular porque allí hace unos días tacharon una famosa pintada que hay en la carretera de Barrax que deja claro que el Bonillo es una nación. Y si nos vamos allí, vemos que el orgullo bonillero no tiene nada que envidiar al orgullo indepe de los catalanes o los vascos. Pero es más, que aquí son más suyos. ¿Qué te parece fatal que hayan pintado su pintada?
A Cristo le digo, hoy sentimos Cristo.
Un sentimiento, claro, tenemos un sentimiento, yo qué sé, bonillero.
Vienes para acá y ves, el Bonillo es una nación, con la torre pintada también al lado.
Pues claro que sí, en breve alguien, no sabemos quién, damos por sentado que casi seguro va a reparar el daño y volverá el orgullo bonillero. Como debe de ser, ¿no, Lidia Vallejo? Buenas tardes. Sí. Tú eres de ahí, a ti te vi cerca.
Sí, yo creo que en la provincia de Albacete hay consenso en que efectivamente el Bonillo es una nación y por lo tanto debería volver esa pintada. Entiendo que haya sensibilidades heridas.
Me extraña lo más mínimo. Así que, ¡ay, séptimo Cristo! Que vamos con los titulares.
También les contaremos que en Cazalegas, en Toledo, se ha dado altercados en la última noche. Se deben a la tensión que se vive entre los vecinos y una familia de ocupas que ya han abandonado definitivamente el municipio. Analizaremos la salud económica fijándonos en un nuevo dato sobre las hipotecas. Según el Instituto Nacional de Estadística, han aumentado un 37,4% durante el mes de mayo en toda España. Y en Castilla-La Mancha, la cifra se dispara al 96%, lo que suma 3 meses de ascenso. Y hablaremos sobre una sentencia que afecta a esta casa, Castilla-La Mancha Media. El Tribunal de Cuentas ha condenado por malversación al que fue director general en tiempos de Cospedal, Nacho Villa, y a otros tres exactos cargos, a devolver 69.000 euros gastados en comidas y hoteles.
Luego les contaremos en este caso la sentencia, que también es verdad que se dio, o dio mucho de sí, hizo correr ríos de tinta en aquellos tiempos también de las tarjetas Black, lo recordarán. Hablaremos acerca de todo ello y también del calor que tenemos hoy.
El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano patrocina la información del tiempo.
Se ha notado sobre todo en algunos puntos. Vamos a ver qué es lo que nos espera en las próximas horas. Irene del Río, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está siendo una jornada nuevamente de mucho calor, sobre todo en puntos del sureste, donde se han mantenido esos avisos incluso de nivel naranja en la serranía de Alcaraz, también en la del Segura, en la sierra conquense y en buena parte de la Mancha albaceteña, donde llegaban a rondar los 40 grados de máxima. En el resto hemos estado por encima de los 35 grados. El sol ha sido protagonista durante buena parte de este viernes, con alguna nube de tipo alto poco importante, con calima y con viento de suroeste. Mañana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues de momento hablamos de unas temperaturas que esta próxima noche nos darán una pequeña tregua, únicamente en zonas de la provincia de Toledo, de Ciudad Real, y en la provincia de Guadalajara se mantendrá el calor. En Cuenca, en la provincia de Albacete, mañana además con máximas nuevamente muy calurosas en todo el sureste, que por ejemplo en Albacete se van a quedar en los 38 grados. Será un día también soleado y nuevamente con calima.
Fíjate que decías tú lo de Albacete, Irene, a esta hora todavía hay avisos activados por altas temperaturas en tres provincias, como decimos, en Ciudad Real me saldrá, en Cuenca y precisamente allí en Albacete, los Lirios de Fez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta las 9 de esta noche en la provincia de Albacete tenemos dos niveles de avisos. Amarillo en las comarcas de Hellín y Almansa y naranja en el resto, con temperaturas de hasta 40 grados. De hecho, según la EMET, las cinco temperaturas máximas que se han registrado hoy en Castilla-La Mancha se han dado en la provincia de Albacete, todas por encima de los 37 grados y medio y en Alcalá del Júcar superando los 39. También a esta hora siguen en aviso naranja en la serranía conquense y en amarillo en el resto de la provincia de Cuenca y en la Mancha de Ciudad Real.
Gracias, Loli. Nosotros que con esto vamos a comenzar con todo lo que tenemos preparado. A los mandos técnicos tenemos a Alex Torres, que también se nos va en breve vacaciones, no vamos a decir que no, de que tengas la buena cara, y que no les decimos más que a las 8:30 nuestros suplementos solidarios con Mari Carmen Linuesa, como todos los viernes. Así que, señoras, señores, que comenzamos.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día, con Javier Mateo.
Turismo, cultura y ocio se unen para invitarnos a descubrir la esencia de esta ciudad. Poco a poco iremos retomando el pulso y recuperando la realidad. Pero este verano no olvides el programa Talavera, mucho por ver. Es un mensaje del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
Se cumple, como decimos, la primera hora de los paros de GEACAM, que terminarán a las 9. Esta mañana la Consejería de Desarrollo Sostenible ofrecía una serie de mejoras para dar estabilidad al plantilla y que se desconvocasen estos paros parciales, que repetimos, están previstos para hoy y mañana y para el viernes y el sábado de la semana que viene. UGT ha aceptado seguir negociando, pero Comisiones Obreras mantiene la huelga, anuncia que recurrirá a los servicios mínimos y pide, Óscar Furones, la dimisión del consejero.
Abusivo, así es como considera Comisiones Obreras el porcentaje de servicios mínimos en la huelga. Un porcentaje que será recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Manuel Amores es el presidente del Comité Intercentros del GEACA.
De 1.000 trabajadores que hay en el dispositivo hoy trabajando, solamente 3 trabajadores en Albacete. En Cuenca no puede hacer ninguno. En Guadalajara entre 0 o 3. Toledo también 3-4 trabajadores. Y en Ciudad Real 6 trabajadores.
Aseguran que la serie de mejoras para dar estabilidad a la plantilla viene precedida por las denuncias por parte del sindicato. Ignacio Blanco, Comisiones Obreras Guadalajara.
Que por eso dice ahora el consejero que va a hacer los contratos fijos discontinuos y demás. Si es que ya tiene requerimientos de la autoridad laboral, ya tiene requerimientos de denuncias que le hemos presentado. Y llevan así, con contratos en fraude de ley, varios años.
Un sindicato que asegura que no dará un paso atrás respecto a esos recortes en los días de reactivación de los retenes y piden que vuelva a ser de 122 días. Además, para evitar la precarización, exigen a la consejería la aplicación de esa tasa de reposición del personal que lleva 2 años parada y piden también esa dimisión de escudero por su mala gestión en GAK.
Y es que de esta manera Comisiones desoye la petición del consejero que apenas una hora antes había anunciado medidas para dar estabilidad a unos 460 trabajadores a través de unas medidas que José Luis Escudero calificaba como históricas, Óscar.
Según ha detallado el consejero de Desarrollo Sostenible, la primera medida va a ser que 334 personas del dispositivo de incendios pasen de ser eventuales a fijos discontinuos. La segunda medida va a beneficiar a unos 125 trabajadores de asistencias técnicas y de oficinas que van a pasar de ser eventuales a ser indefinidos no fijos, mientras que la tercera medida tiene que ver con esa ampliación de hasta un 12% de la denominada tasa de reposición. Su aplicación va a hacer que hasta 115 personas pasen de ser personal indefinido del GEACAM a lo largo de los próximos 3 años. José Luis Escudero es el consejero de Desarrollo Sostenible.
La aplicación de estas medidas será a partir de otoño, porque así nos lo trasladó precisamente en esa negociación de hace una semana la parte sindical.
Apuntar que desde el inicio de esta campaña se aplicó una medida inicial que está permitiendo garantizar al personal eventual un contrato de hasta 122 días.
Este llamamiento del Gobierno de Castilla-La Mancha sí ha surtido efecto en UGT. Esta misma semana anunciaron, tras reunirse con el presidente García Page, que el acuerdo estaba cerca y hoy se desmarcaban de los paros parciales. Según su secretario de Organización y Salud Laboral, Javier Flores, ahora no tocan este tipo de propuestas.
Creemos que, dada la situación actual la alta tasa de peligro de incendio que tenemos actualmente, creemos que no es el momento de ir a la huelga y creemos que es el momento de aplicar estas medidas y seguir negociando en base al diálogo social estas mejoras que creemos que los trabajadores de GEACAM pueden seguir consiguiendo.
Y esto cuando hoy, con avisos naranjas en varios puntos, como han escuchado, tenemos algunos incendios, como el detectado esta tarde en Alcaraz, en Albacete, de cultivo con arbolado disperso. Hay ya 13 personas hasta ahora trabajando en él. Pues nos vamos ya con los últimos datos sobre la pandemia, que indican que baja el número de contagios aquí en Castilla-La Mancha. Lidia Vallejo, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes. En las últimas 24 horas se han confirmado 993 nuevos contagios. Son 27 menos que ayer. Por provincias, en Toledo sigue siendo la más afectada, seguida de Albacete, donde se ha registrado un fallecido. Y si hacemos como Italia y nos fijamos en el número de hospitalizados, en cama convencional hay 115 pacientes y en la UCI 20 personas con necesidad de respirador. Además, hay 12 centros sociosanitarios donde también se han detectado casos. En total, 35 positivos entre todos los centros. Y en el conjunto de España, el número de nuevos positivos aumenta. El Ministerio de Sanidad ha notificado 31.171 contagios nuevos y 27 muertes por COVID-19. También aumenta la incidencia acumulada más de 18 puntos, por lo que ya estamos en 677 casos por cada 100.000 habitantes.
Esperemos que la semana que viene empecemos a ver bajadas, porque es verdad que tenemos una incidencia altísima. Y a todo esto, igual deberíamos empezar a dejar de ver los números. Se lo contábamos al principio. Italia se ha convertido en el primer país europeo en cambiar su catalogación de riesgo COVID. Las hospitalizaciones y las camas UCIs pasan a tener mucho más peso, Óscar Castellanos, que la propia tasa de incidencia.
Se establecen varios niveles. El riesgo leve o amarillo será cuando estén ocupadas un 10% de las camas UCI. En riesgo moderado o naranja, entre el 20 y el 30%. Y en nivel rojo extremo, por encima de una ocupación de camas del 30%. También se tendrá en cuenta el número de vacunados por región y la ocupación de camas convencionales. El modelo se va a estudiar en el resto de Europa, lo reconocía en Onda Cero la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Digamos, hay un debate a nivel europeo que se va a plantear más pronto que tarde y ya tengo bilaterales con otros países porque también están en esta otra, digamos, visión más integral, en donde todos los indicadores tengan el mismo peso.
Si hacemos esta traslación a España del modelo italiano, solo Cataluña estaría en riesgo rojo o elevado. La media nacional está en torno al 13%, es decir, nivel amarillo, mientras que Castilla-La Mancha se queda al 6% y estaría, por tanto, en nivel blanco con 20 camas UCIs ocupadas.
Bueno, vamos de todos modos a quedarnos con algunos puntos donde hay varias zonas donde ha aumentado la incidencia, por ejemplo, en la comarca de Talavera. Algunos ayuntamientos allí han tenido que publicar bandos en los que anuncian el cierre de instalaciones municipales. Maite Viezma.
En la comarca de Talavera son varios los municipios que están acusando un alarmante aumento de positivos en COVID. Es el caso, por ejemplo, de Lucillos o Los Cerralbos, donde ante la aparición de varios focos de contagio, los ayuntamientos han cerrado las instalaciones municipales, piscinas, parques y jardines y la Casa de la Cultura, todo con el propósito de poner freno a los contagios. Lo han anunciado mediante bando municipal, donde también se advierte de la suspensión temporal de ciertas actividades como campamentos infantiles o cursos de natación.
Y algo parecido en Mondéjar, donde su ayuntamiento insta a los vecinos a que extremen la precaución para evitar que los contagios, Juan Carlos Ballesteros, vayan todavía más.
Los últimos datos confirmados por fuentes de sanidad indican que son 3 los positivos por COVID-19 en la localidad, sin que por el momento se pueda hablar de brote. Durante los últimos días, el ayuntamiento ha tenido constancia de importantes concentraciones de jóvenes en el municipio, coincidiendo con las fiestas de Santa María Magdalena. En este contexto, se podrían haber producido estos contagios. En vista de estas circunstancias, y dado que el virus afecta en mayor medida a la población no vacunada, a los jóvenes, el alcalde José Luis Vega ha publicado un bando para pedir responsabilidad y cautela a los vecinos durante los próximos días. También les recomienda que se abstengan de asistir a encuentros multitudinarios o reuniones de peñas. Tanto el consistorio mondejano como las autoridades sanitarias estarán vigilantes ante un eventual empeoramiento de la situación.
Y volviendo a España, con estos datos de hoy, ya en algunas comunidades es verdad que empieza a notarse la presión hospitalaria y un ejemplo de ello es Madrid. Algunos de sus hospitales, como el Isabel Zendal, han tenido que reabrir ya salas para la atención de nuevos ingresos. José Luis Martín.
En plena quinta ola y con la incidencia disparada, el Hospital Enfermera Isabel Zendal ha tenido que cerrar el pabellón 1, que estaba dedicado a la vacunación, y reconvertirlo en un espacio de atención a pacientes con COVID. Y es que este hospital, según la Consejería de Sanidad, atiende el 35% del total de las hospitalizaciones. De hecho, y a día de hoy, cerca de 300 personas están hospitalizadas con COVID. Aún así, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, deja claro que este hecho no va a alterar el plan de vacunación previsto para todas aquellas personas que están citadas en este hospital.
Ya sabemos cómo es el ciclo que se ha comportado en otras olas. Controlamos contagios, a la semana controlamos hospitalizaciones y posteriormente UCIs, aunque en este caso parece que no va en esa línea. Por lo tanto, el Hospital Enfermera Isabel Zendal tiene que estar preparado para recibir más pacientes en el caso de que sigan produciéndose esos ingresos y sobre todo esas derivaciones por parte de los hospitales.
Pero no es el único centro en reabrir salas, también lo ha hecho otro de los hospitales de referencia, el Hospital de La Paz, ante la previsión de que aumenten los ingresos.
En el Zendal, por cierto, y los sindicatos de enfermería estaban preguntando a sus responsables si curan o vacunan, porque las dos cosas no las podían hacer a la vez. Y sobre el proceso de vacunación, el Partido Popular cuestiona ahora los datos que ofrece el Ejecutivo Regional. Lo hacía Carolina Agudo, la secretaria general del partido.
El gobierno miente cuando dice que Castilla-La Mancha está en cabeza en cuanto a las vacunaciones. Y eso no es así. Es cierto que está habiendo un nivel de porcentaje de vacunación, pero no entre las comunidades autónomas donde más se está vacunando.
Actitud que no entiende el PSOE porque refuta además los datos que ofrecen sus compañeros de partido en otras comunidades. Cristina Maestre, eurodiputada y portavoz.
Ahora el Partido Popular, como poco tiene que aportar en positivo a la política de Castilla-La Mancha y la acción institucional de Castilla-La Mancha, a lo que se va a dedicar ahora parece ser que es a incluso cuestionar los propios datos oficiales, que a la vez significa que está cuestionando los propios datos que dan sus propios compañeros de partido.
Y entre medias, y ya con 25 millones de vacunados con pauta completa, hoy se le emplazaba a preguntar a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias, si habrá que vacunarse o no todos los años, o al menos si habrá que inocular la famosa tercera dosis. Se lo planteaban esta mañana en Onda Cero.
Todo parece apuntar que sí. De hecho, ya le he dicho que nosotros, de la mano de la Unión Europea y de las personas expertas que asesoran a la Comisión, ya hemos suscrito contratos con Pfizer y con, por el caso de España, con Pfizer por importe de 1.800 millones para el 22 y el 23. Estamos hablando de tercera dosis o booster, que es como se le llama, y en el caso de Moderna en torno a 480 y algo millones para el 22 y para el 23. Por tanto, sí, lo que habrá que determinar es cuándo.
18 minutos sobre las 8 de la tarde, noche de altercados en Cazalegas, en Toledo, con una familia de ocupas. Es el último capítulo de tensiones que se vive en el municipio. Los vecinos se han manifestado, de hecho, en dos ocasiones, incluso Dani Cantalejo pidiendo su desalojo.
En la calle refuerzo policial mientras se tapian las viviendas ocupadas. La familia había decidido abandonarla, pero según algunas fuentes, volvieron para terminar de llevarse sus enseres. Ahí los vecinos, organizados a través de WhatsApp, salieron de nuevo a protestar a la calle en una noche de tensiones que finaliza de madrugada con la presencia de la Guardia Civil y la familia abandonando definitivamente el municipio. Francisco Blanco Blanco es el alcalde de Cazalegas.
Pedir responsabilidad y calma a los vecinos. La situación por el momento está controlada. Debemos dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia para que actúen en este tipo de casos y esperemos que vuelva la normalidad al municipio.
Hace aproximadamente un año ocuparon la vivienda y desde entonces, denuncian los vecinos de Cazalegas en Toledo, han sufrido robos, coacciones y amenazas. En los últimos días se ha manifestado hasta en dos ocasiones y mientras el ayuntamiento ha decidido tapiar no solo esta, también el resto de las viviendas de entidades bancarias en este municipio que no estén habitadas. No llegan a la docena.
Más cosas. La Guardia Civil ha desarticulado el coro de la banda criminal de origen latino Dominican Don't Play. Operaban en el corredor del Henares, en concreto Noemí Fraile, entre las provincias de Madrid y Guadalajara.
La Guardia Civil ha detenido a 7 personas a quienes considera responsables de delitos de agresión sexual, pertenencia a grupo criminal y tenencia de armas prohibidas, entre otros actos ilícitos. Estas 7 personas serían los integrantes del coro de esta banda latina y, según ha informado el Instituto Armado, coordinaban la expansión de la banda en las provincias de Guadalajara y Madrid. De hecho, habrían tenido enfrentamientos violentos con otras bandas latinas para ampliar su radio de control en el corredor del Henares. Dentro de la operación Bávaro se han practicado varios registros y detenciones en Torrejón de Ardoz, localidad madrileña desde donde la banda dirigía todas sus actuaciones delictivas. Esta operación ha sido realizada de forma conjunta por los grupos de información de las comandancias de Guadalajara y Madrid, la Unidad Central Especial de la Guardia Civil y también la Policía Local de Torrejón de Ardoz.
Y detenidos también los 6 integrantes de una banda criminal dedicada a la venta de cocaína en Hellín, Belén Lario.
Todos los detenidos son vecinos de la localidad albaceteña de Hellín. Utilizaban un establecimiento comercial propiedad del cabecilla del grupo para distribuir la droga directamente a los consumidores. Los agentes de la comisaría Hellinera les seguían la pista desde hacía tiempo y finalmente han conseguido detener a los 6 integrantes por tráfico de cocaína. En el registro del local se localizaron 300 gramos que habrían supuesto unas 1.500 dosis en el mercado, junto a 2.000 euros en metálico, armas de fuego y munición.
Y otra historia completamente diferente. ¿Saben que en 7 días se han producido 2 rescates en el paraje de Las Chorreras, en plena serranía de Cuenca? Es verdad que en verano disfrutamos más de nuestros espacios naturales y con ello se incrementa el riesgo de accidentes, que muchas veces se debe a que no sabemos medir nuestros propios riesgos, nuestros propios límites o incluso, José Manuel Castellote, algo tan sencillo como que no llevamos el calzado adecuado.
El último rescate fue por un bañista que saltó de una poza de casi 10 metros y obligó a intervenir al helicóptero del Sescan. Una imprudencia que, como nos cuenta Álvaro Marín, guía de la empresa Altair Turismo Activo, es relativamente frecuente.
Ven a los barranquistas saltar y luego creen que es fácil. Los barranquistas ya de por sí llevan siempre protecciones, como es el propio neopreno.
Lo más recomendable es acudir a una empresa profesional que nos aportará técnicas de salto y conocimiento del medio.
No sabemos nunca si hay más profundidad o no, si en la antigua riada ha traído sedimento, ha traído troncos, ha caído alguna roca.
Empresas como la de Álvaro ofrecen rutas que nos interpretan el paisaje. Si decidimos hacer por nuestra cuenta senderismo, es bueno conocer nuestros límites y los de aquellos que nos rodean.
Hemos visto aquí gente en tacataca, niños de 5 meses en los bracitos de los papis. Esto no es hacer senderismo.
Y si vamos a bañarnos a un río, es recomendable unas zapatillas con cordones.
Estamos acostumbrados también al típico escarpín. En cualquiera de estas corrientes se puede zafar, se puede soltar y lo puedes perder. Vas a terminar descalzo. Supone esguinces, supone cortes en los pies.
En lo que llevamos de verano, los bomberos han tenido que acudir ya 3 veces a Las Chorreras.
22 minutos sobre las 8 de la tarde, vamos con una historia que afecta a esta casa. El Tribunal de Cuentas ha condenado por malversación al exdirector general de Radiotelevisión Castilla-La Mancha en tiempos de Cospedal, a Nacho Villa, y otros 3 exaltos cargos, a devolver 69.000 euros gastados en comidas y hoteles.
Decisión que el tribunal, en la causa que dirimía si Villa había malgastado ese dinero, y condena a los encausados a devolver más de 69.000 euros. Ahora da por probado que se pagaron en distintas fechas y localidades comidas, cenas y alojamientos en hoteles que aparecen en la liquidación provisional de las actuaciones previas y que no tienen justificación en alguna actividad institucional o de interés público de la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. Se estiman parcialmente así las demandas formuladas por el letrado de la Junta.
Repetimos, en este caso, condenado por malversación el que fuera director general de esta casa, Nacho Villa. Y por otra parte, entramos ya en crónica política. El presidente del Partido Popular, Francisco Núñez, ha criticado duramente hoy en Ciudad Real la receta que dice aplica el PSOE en sus respectivas comunidades para subir impuestos. Una posición que el líder de los populares pretende frenar en Castilla-La Mancha a partir del próximo mes de septiembre con una propuesta que dice llevará al Pleno de las Cortes.
Y con el inicio del nuevo curso político, desde el punto de vista parlamentario, vamos a llevar al Pleno de las Cortes, como primera medida, una propuesta para que el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, bajo ningún concepto, apruebe, y así se comprometan los diputados en pleno, a que haya ningún tipo de ley de armonización fiscal que conlleve una subida generalizada de impuestos.
Y día de reacciones a la aprobación ayer de la Ley del Juego en Castilla-La Mancha. El objetivo es llegar a los colectivos más vulnerables, especialmente a los menores de edad, algo que le parece importante a Javier Urra, doctor en psicología, porque para él le parece un peligro.
El juego no admite la responsabilidad, el juego atrae, el juego abduce, el juego resta voluntad.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa en Castilla-La Mancha, lo que se quiere es poner freno, marcando distancias, por ejemplo, entre las salas de juego y los centros educativos, entre otras medidas, y lo que en principio a muchos les puede parecer simplemente un pasatiempo, puede acabar en una mala experiencia.
Los niños, los jóvenes, intentan hacer retos, juegos virales que les ponen en situación de riesgo porque les es muy difícil autolimitarse y, sobre todo, anticipar lo que puede conllevar.
También el Pleno de las Cortes debatía ayer la reprobación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre el consumo de carne. Garzón al final no fue reprobado al salir adelante la resolución del PSOE y ser rechazada las otras dos. Hoy salía en defensa su compañero de partido, el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo.
La campaña y las declaraciones de Alberto Garzón no son nada más y nada menos que lo que vienen planteando los organismos oficiales desde hace más de 15 años, entre ellos la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas.
Y reacciones a un tercer tema, el tema del Hospitalito del Rey. Desde Ciudadanos piden al presidente de la Diputación su implicación para conseguir que sea una residencia de mayores. Mientras, la plataforma Hospitalito ya ha convocado para el martes 27 una concentración a las puertas del Palacio de Fuensalida. Alicia San Segundo.
Polémica sobre su uso que se ha trasladado también a la Diputación de Toledo. El diputado provincial de Ciudadanos, Julio Comendador, no entiende por qué la Junta se empeña en desoír el clamor de los toledanos y al propio ayuntamiento, que por unanimidad piden que se destine a los ancianos.
En la Diputación le hemos pedido al equipo de gobierno que haga todo lo posible por desencallar esta situación que se ha producido entre Ayuntamiento de Toledo y Junta de Comunidades. Hay muchos inmuebles en la ciudad de Toledo que disponen de todas las capacidades necesarias para que ese centro de salud mental que pretende la Junta tener en la ciudad de Toledo sea posible con alguno de estos edificios.
Para el portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales, Tomás Ruiz, fue lamentable la exposición del consejero de Sanidad que buscó confrontar a colectivos vulnerables con informes fantasmas. Además, en Radio Castilla-La Mancha, Tomás Ruiz señalaba que Fernández Sanz dio cifras que no se corresponden con la realidad.
El consejero habló de 1.400 plazas de residenciales para mayores en Toledo y resulta que solo 400 son de titularidad pública. Por eso hace más fuerte nuestra reivindicación en el sentido de que queremos que el Hospitalito del Rey se abra como residencia de mayores de gestión 100% pública.
Nos adelantaba que este sábado tendrá lugar una recogida de firmas a partir de las 10 de la mañana en la plaza de Zocodover y el martes 27 han convocado concentración a las puertas del Palacio de Fuensalida para volver a reclamar que el Hospitalito sea una residencia de mayores 100% pública.
Y es uno de los indicadores del día. La constitución de hipotecas ha aumentado un 37,4% en mayo, con lo que suma 3 meses consecutivos de ascensos. En el conjunto del país, aquí en Castilla-La Mancha, la cifra se dispara todavía más, hasta el 96%, que se dice pronto. Ahora bien, ¿podríamos hablar de una burbuja? Bueno, pues Alfredo Delgado, el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, escuchen porque el dato queda bastante alentador.
Los últimos datos en Castilla-La Mancha, bueno, yo creo que son positivos, son incluso mejores que a nivel nacional. A nivel nacional la compraventa subió en un 174%, un 145%, en Castilla-La Mancha suben un 174%, y las hipotecas, pues igual que suben un 30 y tantos a nivel nacional, en Castilla-La Mancha suben un 73%.
Y por otra parte, los vecinos del Bonillo en Albacete prenden las redes sociales. Desde hace días, se lo contábamos, aparece tachada la famosa pintada de la carretera de Barrax. El Bonillo es una nación. Nosotros hemos pasado las jornadas en esta localidad de los Campos de Montiel para explicarles de primera mano, lo ha hecho Amparo de Aguilar, qué es exactamente eso del orgullo bonillero.
Nacional 430, carretera de Barrax. Alguien ha tachado la pintada, el Bonillo es una nación.
Yo cuando voy para Albacete digo, pero qué cosa más fea de cuando veo, digo, pero señor, a Cristo le digo, ay, sentimos Cristo.
Un sentimiento, claro, tenemos un sentimiento, yo qué sé,
bonillero.
Somos auténticos bonilleros y tenemos ese sentimiento.
O sea que lo veo muy mal. Porque vas a lo mejor a Albacete, tal, y lo ves, el Bonillo es una nación. Y eso es un sentimiento. vienes para acá y ves, El Bonillo es una nación, con la torre pintada también al lado.
Juan Gil, alcalde de El Bonillo, nos explica qué es el orgullo bonillero.
Y bueno, ¿eso qué significa? Es algo curioso, algo anecdótico, pero significa que El Bonillo lo conoce en muchos sitios. Y ya digo, esa pintada se lleva muy dentro, pero digo, sin ánimo de reivindicar, pedir, de exigir nada. En plan, gracioso.
Tienen que saber que arrasan las camisetas El Bonillo es una nación.
Y es que tiene toda la razón. 29 sobre las 8 a deportes.
Radio Castilla-La Mancha. La actualidad del deporte.
Roberto del Barrio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo hacemos, además, abrimos deportes con la mirada puesta ya en el debut esta misma madrugada de los primeros castellano-manchegos en los Juegos de Tokio.
Sí, el primero va a ser el ciclista de Mota del Cuervo, Jesús Herrada, después del positivo de uno de los masajistas de la selección, que se conocía a primera hora de la tarde. Los test a los ciclistas han dado negativo, así que el conquense tomará la salida a las 4 de la madrugada. Herrada, uno de los escuderos de Valverde en su lucha por las medallas, ha pasado hoy por la cancha y por Castilla-La Mancha en juego y ha expresado así su motivación ante la cita olímpica.
Creo que ha sido una recompensa a todo el trabajo que llevo haciendo más tiempo, no solo.